Buenas tardes a toda la gente, muchas gracias por estarnos sintonizando en el segundo episodio de La Hora Muerta, traído a ustedes por el Sur TV. En esta ocasión yo soy el quien está presentando el programa, yo soy Chus, tal vez me recuerdan del episodio pasado sobre las brujas, y obviamente se encuentra con nosotros Juan.
¿Qué tal? Mucho gusto, güey, de estar aquí contigo, amigo Chus. La verdad es que estoy súper emocionado de empezar con este nuevo programa, la segunda emisión de La Hora Muerta. Y yo creo que tenemos un tema muy interesante, ¿no te parece?
Por supuesto que sí, igual de interesante como el pasado y tal vez tan interesante como el próximo. Hoy vamos a hablarles sobre duendes y monstruos de jardín.
Hay que aclarar una cosa, ¿no? El término de monstruos de jardín puede sonar incluso un poco gracioso, ¿no? Pero sí. Bueno, en este caso nos referimos a lo que son algunos elfos o en la cultura que tienen a los elfos de jardín o las hadas. Que también tienen ahí su toquecito maquiavélico en algunos casos, y yo creo que va a ser un tema muy interesante. Pues bueno, Chus, yo creo que vamos a empezar un poquito este tema con lo que es en sí un duende, que es nuestro fuerte actualmente como tema, porque el duende es probablemente el más conocido actualmente en lo que se denominan como monstruos de jardín, ¿no crees?
Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que podemos denominar como monstruos de jardín. No estamos seguros si ese es el término más adecuado, pero al menos así nos pareció.
Bueno, nosotros decidimos ponerles de esa forma porque efectivamente los duendes, no sé si te parezca familiar o lo creas tú familiar, el hecho de que hay personas que tienen duendecitos o elfos que son en su jardín, que son estatuitas, que mucha gente de hecho te dice que tienes que tener mucho cuidado con estos seres, ¿no? A pesar de que son objetos relativamente inanimados o de cerámica, te comentan que ellos realmente sí están vivos y sí tienes que cuidarlos. Tienes que tener ese espacio de tiempo para que puedas darle cuidado a estas criaturas. No sé si tú hayas experimentado alguna cercanía con estos seres.
Sí. Ya que mencionas si he experimentado algo así, te soy honesto. Yo hace algunos años llegué a tener una de esas figuras. De hecho, creo que era un troll lo que yo tenía.
Claro.
De la suerte, ¿no? Dentro de toda la superstición y todo. Tenía un pequeño espacio en mi escritorio para este muñequito. Y tenía que darle semillas de girasol.
Sí, de hecho tienen hasta alimentación, ¿verdad? Claro que sí. Yo me acuerdo perfectamente que también conozco ciertas personas en el pasado de mi vida. Me acuerdo que tenían este tipo de seres. Y pasaba que los cuidaban mucho, ¿no? Los tenían a veces, y me acuerdo que de repente los tenían en el jardín, ¿no? Y cuando llegaba la noche los metían a la casa. Entonces les daban cuidados, los tapaban y cosas así. Y bueno, es una cultura que no se ha quitado, según lo que tengo entendido, ¿no? Todavía conozco mucha gente que sigue diciendo que hay que cuidarlos y que hay que respetarlos mucho.
Sí, los tratan como si fuera una mascota real.
Es curioso.
Incluso los tratan mejor que las mascotas.
Sí, hablando obviamente del tema, ¿no? De maltrato animal, pero independientemente de eso, definitivamente es cierto, ¿no? Que los tratan mejor que muchas mascotas. Te digo, meterlos a la casa, cuidarlos ahí, tenerlos en cuidados relativamente intensivos, ¿no? De darles de comer, porque lo curioso que a mí también me tocó ver es que efectivamente desaparecía el alimento. No tenían animales que los desaparecieran y ellos pues creo que no lo hacían con ese mal plan, ¿no? Porque ellos están muy seguros de que realmente desaparecían. Curioso, ¿no? Creo que ese tipo de almas o de ánimas... Sí, son ánimas, vaya, ¿no?
Sí.
Ese tipo de ánimas que se manifiestan a través de objetos que... Bueno, yo tampoco soy quien para decir si son objetos o no, ¿no? Realmente, y si son... ¿Esa es su forma? Cuando nadie, cuando alguien que los ve. Y si nadie los está viendo, tal vez puedan moverse, ¿no? Digo...
Como en Toy Story.
Ándale, como en Toy Story podría llegar a ser. Sí, sí, buena referencia, ¿eh? Efectivamente. Pero es curioso, ¿no? Que se haya remontado a esta idea o a esta ideología en muchos países. No solamente en México, sino que en muchos lugares en Latinoamérica tienen también esta misma creencia, ¿no? De que estos animales o estas decoraciones... Son parte de tu decoración de jardín, realmente no son solo decoración, sino que protegen también y te ayudan si tú lo solicitas. Es interesante porque de hecho vamos a remontarnos un poquito acerca del origen de lo que es un duende, ¿no? Bueno, te platico, es algo muy corto. Un duende viene o proviene realmente del país de Irlanda, que no sé si has escuchado alguna vez de las historias de los duendecitos que están al final del arco iris.
Sí, claro, ¿no? Que tienen su tesoro y tienes que perseguirlos.
Claro, efectivamente. Entonces, dentro de esas ideologías crece esta idea de que hay animales o, en este caso, seres, ánimas, que son de pequeño tamaño y que también son inteligentes. Porque incluso hay algunas referencias de que los duendes no son humanos o no son cercanos al ser humano, que son más cercanos a la naturaleza como animalitos. Por eso es que menciono lo de los animales.
Sí.
Es curioso, ¿no? Digo...
Sí. También los acuñan con que tienen como que son protectores de los elementos,
claro,
en la naturaleza.
Sí. Son muy cercanos a la naturaleza y eso provoca que si tú los maltratas, te caiga una relativamente, vamos a decir, una maldición encima, ¿no? Que tú puedes llegar y solicitar apoyo de estos seres. Puedes llegar y decir... que necesitas dinero, porque la ideología regular en Irlanda es que los duendes te proveen económicamente si tú lo solicitas. Pero hay un costo, siempre hay un costo detrás de lo que piden. Esa es la maña, en teoría, de los duendecitos. Y en el caso de los irlandeses o las leyendas irlandesas es que efectivamente tú llegas y le pides algo y ellos te proveen, pero muchas veces... tiene doble interpretación lo que ellos te piden de vuelta. Te pueden pedir que tú lo proveas de comida, ¿no? Pero
sí.
Si tú eres un granjero, no crece comida en tu huerto, vamos a decirlo así. En tu huerto no crece comida porque ellos son los que se los comen.
Ok, sí, te cobran lo mismo que te dan.
Efectivamente. Entonces, tú puedes formar tu... hacer tu fábrica, tu granja más bien. Haces tu granja, la levantas y eso mismo, el dinero que utilizaste para levantar tu granja y poder plantar tus plantitas, tener tu ganado, ellos mismos se alimentan de eso. En el caso de que tú pidieras dinero para que seas agricultor y tú quieras vender ya sean tus frutos, verduras o lo que sea, ellos mismos se comen tu cosecha en determinados tiempos, ¿no? Si nos remontamos a una idea pues más paranormal, ese es el origen, ¿no? de lo que un duende hace cuando te pide que tú le des algo a cambio, ¿no? De lo que él te está dando. Es la forma fantástica de definir las sequías, por ejemplo, en los periodos amplios de sequía, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Que es lo que se atribuía en ese tiempo, que pensaban que eran seres sobrenaturales, pero realmente no es así. Realmente son historias que no tienen tampoco, no están muy alejadas de lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque pasa mucho que se cree que los duendes o gnomos o hadas son muy juguetones.
Sí, sí, sí.
Que te esconden las cosas,
muy
¿no?
Muy traviesos.
Sí, sí, sí. Pero mucha gente dice que es parte del cobro que te hacen cuando tú le solicitas algo. Que vamos a decirlo así. Tú llegas con uno de tus gnomos de jardín o tus duendes de jardín y llegas y le dices, quiero que me cuides mi casa o quiero que cuides mi pasto, quiero que cuides mis flores y todo. Y ellos lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Desaparece tal vez un zapato tuyo, o desaparece dinero, desaparecen ciertas cosas, y eso es lo que ellos te cobran, en teoría, por el servicio que te están prestando, ¿no?
Nada es gratis en la vida.
No, y menos para un duende, porque un duende tiene muy buena memoria. De casualidad, no sé si te acuerdes las referencias que teníamos de, en Harry Potter de los duendes.
Sí,
Sí,
sí.
que son, de hecho, manejan un banco. Por lo mismo de que ellos son buenos para cobrar. Cobran mucho las cosas que hacen, ¿no? O sea, esa es la referencia que tienen en una película tan famosa como es Harry Potter. Y pues la verdad es que no está tan alejado de la realidad, ¿eh? Digo, en lo que se cuenta.
Claro, los duendes están infiltrados en el SAT y todo eso.
Bueno, puede ser, ¿eh? No te diría que no. Pero independientemente de esto, pues esa es como una base de dónde salió la ideología del gnomo, ¿no? O del duende. Bueno, nos están comentando ahorita, muchas gracias por las personas que están aquí. Nos pregunta Daniel que si es lo mismo un duende o que un gnomo. Se supone que sí. En la ideología europea, el gnomo y el duende son básicamente lo mismo, nada más que se les denominó dependiendo del país en el que estaba. Pero sí, el duende es irlandés y el gnomo tengo entendido que es inglés. La
Creo que sí.
ideología el nombre de gnomo salió a través de las creencias inglesas, ¿no? De cuando migró esta leyenda, ¿no? Y bueno. Yo creo que es un tema en el que yo no me atrevería a tener uno de estos seres en mi jardín, por lo mismo de que no quiero pedir algo por accidente
Y se te
y que se
desaparezcan
me
cosas.
desaparezca mi zapato, ¿no? O quién sabe que se me puede desaparecer, ¿no? Porque hay veces que te roban dinero, te roban, no sé, cosas. Hay mucha gente que yo recuerdo que me dice que te roban incluso utensilios. Ya sea de cocina, utensilios así, es muy interesante, ¿no? Que te roben cosas así, pero pasa. ¿De
Sí,
acuerdo?
claro.
Una vez me contaron, hablando de esto también, acerca de una persona que le robaron un bolígrafo que le había regalado su abuelo. Un amigo mío me comentó que tenía duendecitos así y que una vez uno de los bolígrafos que le regaló a su abuelo cuando falleció, se le desapareció. Digo, qué curioso, ¿no? Que desaparezcan cosas así, no sé qué valor
Sí,
tendría,
no,
creo
un
que
valor
sentimental
sentimental.
era más que otra cosa, pero que según él estaba seguro que el duendecito era el que le había robado las cosas, ¿no? Digo, es interesante saber eso, ¿no? Digo, no sé si alguna vez has tenido tú una experiencia algo así o similar a eso.
Bueno, similar a que se me han perdido lapiceros toda la vida.
Claro,
Y
no
ahora que
creo
lo
que sea un
pienso,
gnomo,
yo
¿verdad?
tenía un troll, entonces ya ahora creo
Claro.
que puedo relacionarlo.
Sí. No, bueno, y bueno, ahora vámonos a remontar a una historia en la cual es muy famosa, de que creo que ya la has escuchado, acerca también, que tiene que ver con un duende muy famoso, e incluso ha salido en películas y en sagas que son bastante variadas. En el caso es Rupelstinski, no sé si has escuchado ese nombre alguna vez.
Sí, por supuesto, todo el mundo
Bueno.
la conoce.
Bueno, espero que todo el mundo la
Al menos
conozca,
de
pero
Shrek.
si no, bueno, en Shrek
Sí,
aparece
claro, todo el mundo la conoce
efectivamente,
de Shrek.
efectivamente, pero si no conocen la historia de Rupelstiltskin, les voy a hacer un pequeño resumen, si te parece correcto que
Por
les
supuesto.
platique. Bueno, miren, Rupelstiltskin era o efectivamente un duendecito, el cual le apareció a una mujer que necesitaba el apoyo de alguien. Sí, necesitaba, recuerdo más o menos la historia acerca de que la mujer estaba. Creo que apresada o algo así. La historia que yo recuerdo es que estaba apresada y le pidió a Rupelstiltskin que la liberara de esa prisión o ese encierro que tenía. No recuerdo si era de un hombre el que la estaba presionando. Y Rupelstiltskin efectivamente se apareció y le cumplió el deseo, que era ser libre. En este caso, lo que le pidió fue que cuando tuviera su primer hijo, se lo diera para que ese fuera su cobro, ¿no? Entonces la mujer dijo, sí,
Madre
está
mía.
bien, digo, no es no hay ningún problema, no tengo hijos todavía, te lo doy cuando nazca. Ah, perfecto. Entonces, cuando ella se casa con una persona que ama y van a tener su primer bebé, y ese bebé llega a Rupelstiltskin después a exigirlo, porque allá
No.
habían quedado
Sí, ya habían hecho el trato.
supuestamente en un trato, ¿no? Y habían quedado con ese trato. Y la mujer dice, no quiero dárselo, no quiero dárselo. Pero Rupelstiltskin le dijo, bueno, hagamos una cosa, otro trato, hagamos otro. Y si tú me dices cómo me llamo, te voy a dejar a tu bebé. Y te dejó en paz. Entonces, la muchacha obviamente empieza a preocuparse porque le dio un plazo de 3 días para adivinar su nombre y obviamente no tenía idea. Hasta que se le ocurrió, básicamente en un tiempo muy corto, acercarse al pueblo donde ella vivía a preguntar si conocían a este duende. Y por ahí, dentro de todo eso, consiguió el nombre. Exactamente, no sé cómo, no recuerdo exactamente cómo. Según yo, no tiene ninguna respuesta concreta, pero consigue el nombre y el duende este se aparece otra vez con ella. Y le dice que le diga su nombre después de 3 días, que a ver si sabían su nombre, que se lo dijera para que liberara a su bebé. La mujer le dice cómo se llama, te llamas Rumpelstiltskin, y él se enoja y el enojo muere.
Está la madre.
Sí, muere. El duende muere de la rabia que siente al que hayan descubierto su nombre, porque al final él siempre ganaba todos los tratos, ¿no? O siempre
Ajá.
retaba a la gente, tenía esa costumbre de retar a la gente a adivinar su nombre. Y cuando ella descubre cuál es su nombre, muere de la rabia. Esto nos da a entender una cosa, que los duendes te pueden llegar a pedir incluso cosas de muy alto valor. Hay que tener también en cuenta una cosa, ¿qué clase de valor tendría el liberar a una mujer de un yugo como el que estaba, ¿no? Que buscaba ser liberada, ¿no?
Sí,
Digo, según la
sí.
historia que yo tengo así, es de esa forma. Pero para pedir a tu primogénito, digo, es una situación complicada, ¿no? Yo digo, no, no me atrevería a hacerlo, por favor. Es cuestión de sentido común.
Es como
Pero,
en
¿qué opinas?
actividad paranormal.
Sí, ¿no?
Lo ofrecen al primero, al primogénito de la familia.
Bueno,
Invocar.
a ver, voy a poner tantito los comentarios porque
Sí, adelante.
nos están comentando bastante. Qué bueno que están participando, se les agradece mucho. A ver, lo voy a poner aquí. Aquí está nuestro chat en vivo. Para los que quieran participar, también para que salgan durante la transmisión y los puedan ver todos en primerísimo plano. Daniel nos comenta: ¿ustedes creen que son mitológicos y se pueden llegar a invocar? Según tengo entendido, hay métodos para hacer invocaciones de seres de este tipo. No exactamente los mismos duendes que nosotros estamos refiriendo, sino que son seres un poquito más oscuros y se pueden invocar. Pero ese es otro tema. De hecho, ya entraríamos en demonología porque se supone que ese es el término correcto para este tipo de seres, ¿no? Porque no se puede invocar a un ser material, solamente algo que es intangible como un demonio. Son seres mitológicos, efectivamente, porque al final vienen de una mitología, en este caso irlandesa, y que ha sido esparcida por todo el mundo. Y sí, efectivamente, sí es mitológico. También por ahí nos habían comentado Santos Israel, ahí lo pueden ver también. Eso me recuerda a la vez que mi hermana se consiguió un troll y lo trajo a casa. Este se peleaba con una perra que teníamos que siempre estaba ladrando a la nada. Y en las mañanas amanecía con pedazos de pelo arrancado hasta que
Madre
fuimos a
mía.
dejarlo debajo de un árbol. Bueno. Mira, no había escuchado que una solución fuera esa, ¿no? Que creo que es liberarlos, ¿no? A lo mejor estaba incómodo en tu casa, Israel. A lo
Sí.
mejor estaba incómodo en tu casa y por eso quería irse y estaba peleando, ¿no? Pero
O peleaba el territorio con tu perra.
claro, porque se sienten incómodos, ¿eh? No,
Sí,
no
ojo.
solamente es tenerlos, porque sí, ¿no? No son tus esclavos. De hecho, ellos mismos te dicen cuando están incómodos o no. Pues seguimos participando, seguimos aquí, por favor, comentando para que pueda salir su comentario también en pantalla y podamos seguir complementando a la charla. Chus, tú has comentado que traías algo por ahí que estaba interesante.
Sí, por supuesto que sí. Este hilo es es un hilo de Twitter, fue hace un año más o menos que salió. Es una muchacha que relata toda la experiencia que tuvo en un pueblo aquí en México. Así que, pues vamos a contarla, ¿no?
A
Vamos
ver,
a
a ver.
resumirlo lo más que podamos
Me
porque es
mandaste
un
unas
hilo.
imágenes. A ver, tengo aquí. Aquí está. Eso. Eso es.
Exacto. Ah, sí,
Va, ok,
exactamente es eso.
coméntame.
El pueblo creo que es un pueblo mágico, para quien no conozca, se llama Huasca. Y esta es la historia de esta chica que se llama Lorearu. Sí, Lorearu, sí. Ella narra una anécdota, una experiencia que ella tuvo con tres duendes en este pueblo. En este pueblo los adoran mucho. Y es famoso precisamente por esto. Hay un lugar que se llama el Museo de los Duendes. Esta muchacha narra que ella llega y observa cómo los adoran, cómo los cuidan. Incluso hay fotografías de personas que se han llevado duendes y les están agradeciendo los favores que les han hecho. El problema es que, así como nos comentaba Juan hace un rato, ellos siempre, siempre van a pedir algo a cambio. Y bueno, la historia narra que si, por ejemplo, te dan fortuna, después te la empiezan a quitar. Si te dan salud, te empiezas a enfermar después de cierto tiempo. Cuando ella viaja ahí y empieza con, consigue tres duendes, uno de los señores que estaba con ella le decía que su esposa le dejaba pequeñas cosas, ya sean monedas o dulces o diferentes cosas pequeñas para agradecerles todo lo que hacían por ella. Uh-huh. El problema es que llegó un punto donde empezaron a desaparecer cosas, así okay. de la nada. Y ella no le tomó importancia al principio, hasta que en una de esas, ella narra que su mamá desaparece, su mamá sufre de amnesia, y ella le pide al duende el favor de que ella aparezca. Le deja un billete algo bastante grande, ella dice que es un billete de 50, y unos uh-huh. dulces bastante grandecitos. Entonces, obviamente, la avaricia del duende comienza a florecer. Su mamá aparece, pero empiezan a ocurrirle cosas cada vez más fuertes. Al principio eran pequeñas monedas que iban desapareciendo o pequeñas cosas así. Desaparece, por ejemplo, la figura de un rey mago.
Ok.
Sí, que ella tenía por las fechas todavía, ¿no? Tenía su altarcito y todo eso. Desaparece la figura de un rey mago. Le dice al duende que se la devuelva. Aparece otra vez en el nacimiento. Me empiezan a notarse pequeños moretones, heridas en su cuerpo, cuando ella no había hecho absolutamente nada. Simplemente estaba acostada y despertaba con un moretón en el brazo.
Ok.
Sí, ese tipo de cosas. También estaba desapareciendo su cartera. Cartera con dinero adentro, o sea, no solo la cartera.
Ah, ok, o sea, le desapareció toda la cartera completita.
Sí, se la bajaron completamente. Entonces, ese tipo de detallitos le empezaron a pasar. Ella empezó a tener de verdad miedo, porque ya no podía explicarse todo lo que ocurría. Ella lo atribuyó a que dejó de ponerle ofrendas grandes a los duendes que tenía. Sí, primero los tentó, le dejó un billete de 50, después le dejaba de 20, le dejaba monedas, los dulces se los comía su familia.
O sea, básicamente me dices que se acostumbraron a ofrendas grandes.
Sí, exactamente.
Qué interesante.
Entonces, ella ya buscando una solución, encontró que la solución para poder deshacerse de los duendes era dejarlos en una iglesia, pero no en una iglesia cualquiera. El chiste de esto era dejarlos en alguna iglesia con dos puertas.
¿Con dos puertas?
Sí, con dos puertas. Los dejas, o sea, entras por una puerta, los dejas en el piso y les dices que vas a regresar.
Ah, claro.
Y una vez que les dices eso, te sales por la otra puerta. Para que ellos no noten tu presencia, o sea, no noten tu ausencia, mejor dicho. Y te vas, los dejas en la iglesia y sales por la otra puerta y los dejas abandonados.
Qué curioso, ¿eh? No había escuchado una historia así. Bueno, me dices que esto ya tiene un año, creo.
¿Un año?
¿No? Sí, febrero del 2020.
No había pandemia todavía.
Todavía no iniciaba la pandemia. Pero mira qué interesante, que cómo tienes tú que conocer la psicología, en teoría, ¿no? La psicología de un troll, o de un troll, de un duendecito, para lograr engañarlo, ¿no? Qué curioso.
Ah, otro detalle que estaba ya pasando por alto para terminar este hilo de ella, es que ella cuenta que de repente empezaba a sentir su cuerpo muy pesado y sus músculos los sentía pesados. Y se supone que era porque los duendes se colgaban de ella o se le encimaban.
Ah, vaya. O sea, sí había incluso un tipo de agresión de parte de estos seres hacia esta persona.
Sí, sí, sí. Según ella narra, lo jalaban de la mano y de repente sentía más pesado el cuerpo, y es porque iban montados en ella y cosas así. Entonces sí, ya se manifestaban.
Vaya, qué interesante. Eso es algo que no sabía. Ahora lo tengo muy en claro. Ahora con menos razón tendría yo un duendecito en mi casa.
Sí, no voy a andar cargando cuerpos ajenos.
No, me gustaría que no. Y bueno, pues creo que es una experiencia interesante. Yo creo que si te pasara algo así, tendrías que contárselo a alguien, ¿no?
Sí, totalmente.
Digo, ella lo hizo a través de Twitter, una idea muy inteligente, ¿no? Para compartir su historia. Pero creo que debe ser curioso, ¿no? ¿Y cómo supo que tenía que ser de dos puertas? Habrá preguntado con alguien, ¿no?
Sí, me imagino que preguntó con alguien.
Sí, como la vez pasada hablábamos de chamanes y todo ese tipo de cosas. Yo creo que alguien así a lo mejor y le pudo haber dicho, ¿no?
Tal vez.
Fíjate, Chus, que antes de empezar con algunos relatos que efectivamente nos comentaron por ahí, me llegaron una historia ahí muy curiosa acerca de unos duendecitos, efectivamente, que estaban por ahí en casa de la abuelita de una persona que yo conozco. Pero antes de eso, yo tengo una historia preparada, no sé si quisieras escucharla. Es una historia similar a la de la bruja. Y digo, vamos a escucharla.
Por supuesto, me ofendería si no lo hicieras.
Bueno, vamos a ver entonces.
Siempre creí que había algo extraño si se hallara rodeada de extrañas presencias, lo cual no sería extraño considerando que la familia había habitado aquí por generaciones desde mis tatarabuelos. Mi abuela murió en la última habitación del segundo piso y su padre lo hizo en el despacho mientras fumaba su pipa. De cualquier manera, nunca he visto fantasmas. Y aunque así hubiera sido, debe ser más agradable toparse con espíritus que aún no le son conocidos en lugar de otras apariciones. Todo comenzó cuando yo contaba con 10 años. Había un espejo con marco antiguo en la vieja habitación de mi abuela, la que ya nadie usaba. Había varias habitaciones en nuestra ancestral vivienda, pero en casa solo éramos mis padres, mi hermana y yo. A mí me gustaba entrar en esa habitación de vez en cuando y mirarme en el espejo haciendo muecas. Pero lo que vi aquella tarde, mientras improvisaba otro de mis juegos, sé que no lo podré olvidar nunca. Porque mientras me encontraba frente al espejo haciendo muecas graciosas e imitando voces, mi imagen se desvaneció lentamente para dar paso a otra visión que me dejó estupefacto. El espejo se tornó en una habitación completamente blanca y diferente a la que yo estaba. Y en medio de ella, un ser muy pequeño que se encontraba agachado con las rodillas recogidas. Sus orejas eran largas y puntiagudas, con piel grisácea y muy arrugada. Levantó la cabeza de a poco, dejando ver un par de ojos rojos y maliciosos, una sonrisa guasona que le llegaba hasta las orejas y en la cual se vislumbraban unos dientes muy afilados. Me miró y yo sentí como un escalofrío que me recorría el cuerpo. Era un duende, o eso creo, un duende malo. Lo supe al ver la manera en la que me miró, tan cargada de malicia y burla. No sé cómo no grité en ese momento. Creo que quise hacerlo, pero la voz no me salió. Simplemente me quedé allí, congelado y sin poder apartar la mirada de aquel ser. El duende de pronto se puso de pie y corrió hacia mí, como si quisiese salir del espejo. Una risa horrible inundó mis oídos y cuando estuvo a punto de agarrarme, perdí la conciencia. Cuando me desperté, me encontraba con la cabeza apoyada en el regazo de mi madre, quien lloraba por mí. Al principio no entendí por qué. Luego vi que tenía los brazos y el estómago llenos de arañazos. Nadie pudo explicarme jamás lo que me había sucedido, pero yo lo sé muy bien. Hoy en día, no me gusta mirar hacia los espejos. Trato de evitarlo tanto como sea posible. A veces siento que me siguen. Y algo me dice que ese maldito duende sigue ahí, esperando otra oportunidad de pasar a este lado. Tal vez para siempre. No puedo permitirlo.
Pues ahí está, una corta historia de terror acerca de un duendecito que estaba detrás de un espejo, ¿no? Qué curiosa historia. A mí me gustó bastante. Fíjate que estuve buscando historias durante la investigación de este programa. Y esta es una de las que más me gustó, se me hizo bastante siniestra y tampoco está muy alejada de la realidad, porque te he visto también de historias acerca de duendes que se manifiestan a través de objetos, en este caso en un espejo, ¿no? ¿Qué te pareció la
Sí,
historia?
bastante interesante y como dices, no tan alejada de la realidad de todo lo que se sabe de los duendes.
Sí.
Sí, bastante, bastante buena.
Mira, como te había comentado antes de que nos fuéramos a este pequeñito corte con esta historia, nos mandaron a nuestros contactos personales unas historias acerca de duendes, que en este caso me lo platicaron a mí. No sé si te parezca que te platique. Es
Sí, claro.
muy curiosa, fíjate, se me hizo muy interesante y digo yo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a comentar
Sí,
en
yo
este
también te
programa. Así
traigo
que
una
vámonos
anécdota de
a...
alguien, entonces.
Perfecto, mira, nada, porque nos complementemos.
Claro.
Mira, te comento rápidamente. Es una persona que, bueno, yo la conozco de hace mucho tiempo. Me comenta que en casa de su abuelita hay una cancha de fútbol soccer, de esa de cemento. Si las has visto, ¿no?
Sí.
Bueno, en una de esas canchas lo que pasa es que se escuchan ruidos durante la noche. Las personas que viven ahí cerca dicen que es muy constante que se escuchen sonidos como de niño en la noche, en la madrugada. Y mucha gente le ha comentado a la abuelita de esta persona que se asoman a través de la ventana y ven cosas raras, ven lucecitas y ven destellos, además de
Madre
escuchar
mía.
risas y escuchar pisadas, como si hubiera niños jugando. No sé si fútbol jueguen los duendecitos, pero que juegan en la canchita. Además de eso, las luces del lugar, de la zona donde viven, empiezan a parpadear y se siente un ambiente extraño. No sé, como cuando presientes algo malo o sientes que te están observando.
Ajá.
Eso es lo que platica esta persona, que así le comentaron a su abuelita y que pasa bastante seguido, de hecho. Incluso hay gente que dice que las cosas que dejas ahí no vuelven a aparecer. Si tú dejaste un balón, si tú dejaste por accidente un reloj o algo, cuando pasa eso, las cosas desaparecen.
Ya lo puedes dar por perdido,
Sí,
¿no?
no, o sea, si tú dejaste algo ahí o vas antes de que esto suceda, porque bueno, yo no me atrevería a ir
Sí.
durante ese suceso, pero dicen que sí desaparecen las cosas, ¿no? O sea, se dice que son manifestaciones legítimas de duendes, que son los que se llevan las cosas y que se ponen a jugar en la cancha. ¿Cómo ves?
Mira, qué interesante, ¿no? Que los duendes también tengan ese tipo de comportamientos de ponerse a jugar.
Sí,
Sí,
¿no?
qué bonito.
Sí, en teoría sí, ¿no?
Sí, pero
Digo,
no.
¿quién sabe si están jugando, no? Es la
Ándale.
interpretación, ¿no? De que de las personas creen que están jugando porque se escuchan risas como de niño, pasos muy violentos a veces. Dicen que sí son sonidos a veces muy violentos que van golpeando las paredes o los que dicen. Hay una persona que vive ahí al lado de la cancha que esta persona, según lo que me comentaron, es que escucha golpes a veces. Que sí son fuertes a veces,
Bueno,
son
tal vez no
violentos
estén jugando.
¿Quién sabe, no?
No, están compartiendo todo lo que han robado de diferentes
Igual
casas.
y sí, puede ser, puede ser. Y tú tenías algo que también querías comentar, ¿no?
Sí. También me comentaron una historia de esas personas viven en una casa vieja del centro. Para quienes no ubiquen cómo son las casas viejas del centro de aquí de Tuxtla, digo, si es que hay alguien que no es de Tuxtla, son casas bastante pequeñas, pero muy alargadas. O sea, son casas realmente viejas que son. Van hacia adentro, ¿no? Ocupando a veces hasta media cuadra y todo. Tú lo ves desde afuera y es una casa muy, muy pequeñita y por dentro tienen hasta un enorme jardín. Y aquí es donde ocurre todo lo paranormal, digamos, ¿no? Porque esas personas cuentan que a veces dejan cosas en el pasillo y se desaparecen. Pero también aparecen cosas extrañas de repente. Bueno, lo más extraño, pero ellos están agradecidos que apareció, fueron 500 pesos, un billete así de la nada.
Ah, okay.
Estás hablando de que es dentro de la casa, que apareció un billete ahí, servidito. Dice, oye, ¿dejaste un billete aquí? Y esta persona estaba discutiendo con su mamá y dice, no, yo no dejé nada. Dice, bueno, si no fuiste tú ni fui yo, ¿quién fue? Y hasta el día de hoy no han salido de la duda de quién es ese billete y de dónde salió.
Mira.
Ellos piensan que es una manera de agradecimiento de que nunca les han hecho nada a los duendes, ¿no? Ellos dicen, no, pues a lo mejor hay duendes aquí en la casa, pues una casa vieja y un pequeño jardín, pero nunca los han molestado ni nada por el estilo. Pero desaparecen cosas, entonces dijeron, bueno, nos pagaron la renta en tono
Claro.
burlón.
Sí, fíjate que yo he visto recientemente, ahorita que me te pusiste a platicar sobre eso, Vi, no me acuerdo en qué tienda, que había duendecitos de estos o elfos de este tipo,
Sí.
que en la tienda hay gente que llegaba y le dejaba cosas. Ellos decían que les regresaban favores también cuando tú les ofreces algo sin pedir nada.
Ah, interesante.
Y en la misma tienda, digo, qué ganones, ¿sabes? O sea, si es que de verdad, ¿no? Pero qué ganones son los de la tienda, ¿no? Que
Sí,
les
digo,
dejan
al
así.
final les dejan
Digo,
a
no son gran
ellos.
cosa, ¿no? Son 50 centavos, un peso. Pero sí, fíjate que ahorita que me comentaste eso de que luego te son agradecidos, también hay gente que dice que es así. Esa ya es experiencia personal, ¿no? Digo, pero es muy curioso, ¿no? Si tú también quieres mandarnos tus historias para que las relatemos aquí y también opinemos sobre eso, por favor, ahí puedes ver en pantalla el arroba o la liga donde nos puedes mandar tus anécdotas. Aquí mismo en el Sur Televisión te podemos atender de la forma que quieras. Incluso si quisieras participar en el programa, totalmente puedes mandarnos un mensaje y nos ponemos de acuerdo para ver qué tema podemos tocar contigo. Y pues, ¿qué te parece, Chu, si leemos un poquito los comentarios? Porque hay unos comentarios muy interesantes que quisiera que viéramos, ¿te parece?
Claro, me parece
Bueno, mira,
bien.
aquí están algunos de los comentarios porque nos comenta Daniel RB, así que nos está viendo. Muchas gracias por sintonizarnos, amigo Daniel. Hoy en la actualidad están muy, pero muy caracterizados los duendes o los monstruitos de jardín. Pero ustedes, ¿cómo creen que son? Claro, basado en sus experiencias. Ah, bueno, yo particularmente no he tenido una experiencia cercana con un ser de este tipo, pero lo que me cuentan y lo que he leído ahí durante mi investigación es que efectivamente es como si fueran ancianitos chiquitos. Son personas con rasgos de una persona vieja, una persona anciana, la cual tienen vestimentas particulares, ¿no? Son muy característicos también las imágenes del duende, aunque no lo quiera uno creer o no quisiera apreciarlo, dicen que según sí son como los caracterizan actualmente, ¿no? Moderna o de manera moderna, ¿no? También por ahí nos preguntaron hace un momento, ya creo que ya, no, ya pasó el comentario. Mira aquí, ah, no, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre un duende y un troll? Bueno, los troles son efectivos. Bueno, de hecho, la palabra, no sé si interpretas la palabra troll, que es en el argot cibernético,
Ah,
que sería fastidioso, molesto.
molesto.
Bueno, viene
Sí.
derivado por eso, porque los troles son literalmente eso, lo que ya conocemos como troll actualmente, ¿no? Son molestosos, son seres que se dedican a molestar y a hacer travesuras, pero de mala forma. Muchas veces confundimos a un troll con un duende, porque son los que nos hacen maldades, pero son maldades que te pueden llegar a lastimar incluso.
O sea, son maldades malas, de verdad.
Malas, malas, en serio. Y en este caso, por ejemplo, un troll es nocturno. Un troll nunca se expone ante la luz, no como un duende.
Sácame una duda, ¿los trolls son los que se encuentran bajo los puentes en las historias a veces?
Muchas veces así es. Tienden a confundirse mucho porque hay una historia por ahí que en algún momento espero que puedas leer, que es como un creepypasta, es una historia así que se llama El Puente de los Duendes. Sí, pero la característica o lo interesante es que te plantean algo como un troll. Los confunden muchos porque son muy similares. Pero los troles no son diurnos. Ellos son nocturnos totalmente. No se
Nocturnos.
exponen al sol. Según hay creencias en ciertas mitologías en que el troll se hace piedra al exponerse al sol.
Oh, madre mía.
Ajá. De hecho, creo que en una película del Señor de los Anillos hay unos trolls ahí. Creo que es en las del Hobbit. Aparecen unos trolls, pero no son pequeños, no son cosas pequeñas, son de hecho muy grandes. Sí, son variaciones en la mitología, pero no se pueden exponer al sol porque se vuelven piedra. Si lo
Mira,
pones
pues
así,
qué interesante.
los que dicen que son duendes de jardín, te hacen travesuras, son cerámica durante el día, que son en la noche que no los ves,
Sí.
igual y pueden ser también una confusión, ¿no? Con el troll. Digo yo que creo que eso es una pequeña variación en lo que nosotros llegamos a creer, ¿no?
Sí, bastante interesante.
Heidi Roque
Heidi.
nos dice, son ellos los que administran el tenebroso. O sea, bueno, ya hace rato lo platicábamos, ¿no? También creo que fue durante ese momento
Sí.
que sí, efectivamente puede ser que los trolls estén metidos en el SAT porque ellos son buenos para cobrar. Los trolls o los duendes, cualquiera de los duendecitos más
Sí,
bien.
son los duendes, son los buenos para
Sí, son
cobrar.
los duendecitos. Y a veces son trolos del SAT, ¿eh? No, no se crean que no. También Adriana Santos, un saludo, muchas gracias. Dice, ala, qué miedo, me encanta el programa. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Y pues bueno, Chus, ¿qué te pareció el tema de los duendes y los trolls, las hadas? Ah, porque de hecho, antes de que se me olvide, porque me estabas diciendo detrás de este bonito micrófono, que tenías la historia de el hada del...
El hada del guayabo.
El hada del guayabo. Ah, ok, perfecto. A ver, cuéntame, porque no hemos hablado de haditas todavía.
Cierto, ¿eh? Nos la pasamos hablando solo de duendes y eran monstruos de jardín.
Ah, bueno, vamos a ver, explícame, ¿qué es el hada del guayabo? Porque según tú me dijiste que no era troll esto, ¿eh? Hablando de la redundancia, no valga la redundancia, no es troll. Cuéntame.
Sí, no, el hada del guayabo es una historia que a mí me quedó muy marcada. Tendrá unos, ¿qué te gusta? 10 años aproximadamente.
Ok.
Fue un programa de TV Azteca, si no me equivoco, uh-huh. Donde una persona de Guadalajara presumía haber logrado capturar un hada que se le aparecía en un árbol de guayaba.
Ah, ok.
Entonces, hasta ahí todo iba bastante normal dentro de todo lo que cabe. Pero aquí lo chistoso es que decía que a la hora de capturar la dichosa hada, ella estaba muerta, entonces la encerró en un frasco con formol. Y si tuviéramos las imágenes, pues, se lo podríamos mostrar a las demás personas que nos
claro,
están sintonizando.
Claro, sí, me acuerdo. Sí, bueno, recuerdo si eso, tienes, ¿eh?
Adelante.
Sí, sino, déjame ver si la encuentro, pero continúa.
Ok, sí, continuamos con la historia. Entonces, a mí me quedó muy marcado porque me causó mucha gracia ver esta famosa hada encerrada en formol. Porque realmente no parecía una hada, parecía más bien una muñequita sacada de un pastel.
Claro, sí,
incluso
sí.
Incluso me atrevería a decir que es una Tinkerbell, pero pirata, de esas que consigues en el mercado de a 10 pesos, lo que agarra tu mano.
Ya, como los, ¿cómo se llaman? Los soldaditos estos o, sí, 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 o ¿no? Un luchador.
Exactamente, ¿no? Ya, un muñequito realmente bastante, bastante mal hecho.
Ajá.
Y fue noticia a nivel nacional, porque te digo, yo lo vi en un noticiario de TV Azteca, me parece. Entonces, muchísima gente, pero en serio, muchísima gente de Guadalajara iba hasta la casa de esta persona que aseguraba haber encontrado el hada y tan solo iba a verla. O sea, hacían filas por horas para poder apreciar el hada y decir, no, ¿sabes qué? El hada es real, aquí está, la capturé. Incluso en las imágenes que estaban pasando en el noticiero, el dichoso formol parecía más bien agua.
A ver, aquí está la imagen. De hecho, sí, parece efectivamente una...
Una Tinkerbell mal hecha.
Para que lo vea aquí el público, sí, efectivamente parece una muñeca, ¿no?
Ahí la tenemos, el hada del guayabo.
Pero sí recuerdo perfectamente esta noticia porque sí salió hasta en televisión nacional. Me acuerdo que lo anunciaron hasta en noticieros, ¿no? Que una supuesta hada había sido capturada. Sí, qué interesante que me comentes eso, porque sí, efectivamente, sí recuerdo esta nota. Qué curioso. De hecho, fíjate que también hablando de eso, yo había escuchado otra historia también de un programa de televisión en el cual mostraban una supuesta hada que estaba muerta también, pero estaba enjaulada, no estaba en formol como aquí.
¿Cierto?
Y que estaba como seca.
Cierto, sí, recuerdo
hay
algo
fotos
de
eso también, por ahí. Yo creo que no las consigo, pero sí me acuerdo también perfectamente de una situación similar en la cual había una hada como seca o ya en estado de putrefacción. Y que exponían en una jaulita, como sí, de canario, o no sé.
Sí, era una jaulita muy pequeña, ¿no?
Sí, era pequeña, sí, efectivamente. Sí. Pero mira, qué bueno que me comentas, porque tenía mucha curiosidad acerca de lo del hada del guayabo. No recordaba esa historia, qué bueno que me lo vuelves a decir. Y pues yo creo que la gente también podrá recordar un poquito acerca de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Porque no pasó desapercibido, recuerdo que lo platicábamos hace 10 años, dices, ¿no?
Sí, hace 10 años aproximadamente.
Yo me recuerdo más o menos que creo que en clases me tocó platicar acerca de este tema porque lo vimos en las noticias. Pero bueno, creo que llegamos al final de este bonito programa. Ahora duramos un poco menos, pero bueno, no tuvimos ningún problema ahora que nos cortaran.
Sí, esta vez los duendes no...
Le pedimos a todos los duendecitos que tenemos en casa que nos cuidaran la transmisión. Ahora nos va a tocar pagarles con un zapato. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí sintonizándonos. De verdad, es súper genial que nos estén acompañando estos viernes. Vamos a salir cada 2 semanas para que lo tengan en cuenta. Esta semana que viene tendremos otro bonito programa del Sur TV que se llama Harto del Arte con Quique Alfaro y Mike Román para que nos puedan seguir también. Y ya saben, manden sus historias acerca pues de lo que ustedes quieran y nosotros escogeremos las mejores historias para ponerlas acá. Entonces, Chus, muchas gracias por estar conmigo en este interesante programa. Yo creo que tenemos un programa muy rico en información, porque no todo el mundo sabía que habían tantas criaturas que podrían ser consideradas como monstruos de jardín.
Sí, así es.
Pero bueno, entonces nos vemos dentro de 2 semanas, estimado auditorio. Esperamos que les haya gustado y ahora sí que el siguiente programa, yo creo que lo vamos a rifar, ¿no? ¿Lo rifamos o lo hacemos una encuesta? Yo creo que hacemos una encuesta, ¿no?
Yo creo que una encuesta, sí, que el público decida de qué quiere escuchar.
Me agrada. Yo creo que vamos a hacer una encuesta de algunos temas por ahí que les llame la atención. Yo creo que por ahí la vez pasada había leído que querían hablar de fantasmas.
Posesiones
y otra cosa así. De todas maneras, si gustan, nos pueden dejar en los comentarios en el video posterior a la transmisión en vivo para que los podamos considerar. Así que los esperamos estas 2 semanas para que voten. Y muchas gracias, amigo Chus, por estar aquí. Nos vemos dentro de dos semanitas. ¿Algo que quieras agregar?
No, bueno, agradecer nuevamente a toda la gente que nos está observando. Bueno, escuchando en este caso. Y pues que se nos sigan sintonizando dentro de 2 semanas.
En unas 2 semanitas. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.